Lucas capítulo 10, como dice el pastor, yo tengo las dos para que me vea el pastor y esté orgulloso de mí. Mire, tengo mi Biblia de papel y tengo también mi Biblia digital. Así que usted abra su Biblia o prenda su Biblia que vamos a leer de parte del Señor en San Lucas capítulo 10. Estoy en el versículo 38 al 42. Cuando usted lo vea, lo voy a saber porque en su cara va a parecer como que, ah, sí, esto. Santo Jehová, a mí me encanta la repetición del Señor. Es María y Marta. Estamos en Lucas capítulo 10, versículo. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?» Dile a alguien, «servir sola». Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse en esta hora. Como le decía, a mí me fascina la repetición. Yo no sé si usted se acuerda en sus momentos y tiempos en la escuela, porque los maestros siempre han utilizado esta estrategia. Y es que cada vez que el maestro decía algo varias veces, ¿qué pasaba? Que se acordara porque iba a salir en algún examen, ¿verdad que sí? O aquellos que usted, si usted ha estado en el instituto teológico recientemente, también ha tenido esa experiencia. Si me ha tenido de maestra, entonces más todavía. A mí me encanta decir las cosas como tres veces y me quedo silenciosa un momento a ver si captan mis estudiantes que deben tomar nota de eso porque volverá a reaparecer ese dato, ¿verdad que sí? Y yo no sé, pero yo creo que toda persona que está aquí presente, ya que todos somos de alguna forma maduros en el Señor, hemos oído la historia de María y Marta. Todos la hemos oído de alguna forma u otra. Y a mí me encanta la repetición. Cada vez que el Señor me lo repite, es porque algo nuevo quiere sacar de eso o porque es lo mismo, pero no ha pasado por esta cabecidura. Así que yo la traigo esta historia nuevamente porque Marta tiene una reputación, esto le ha perseguido esta historia por esta reacción que tuvo Marta toda la vida, ¿verdad que sí? Como ella, yo quizás a veces me identifico mucho con ella, yo a veces puedo ser un poco activista y puedo frustrarme un poco cuando la gente simplemente se sienta y se ve santa. Yo como que, Marta es la chica con las mangas arremangadas, ¿verdad? La que agarra los servidores de ensalada, la que, yo la puedo ver claramente, usted se la puede imaginar. Yo, Marta es la que tiene la parrilla alta, la lavavajillas, el dishwasher, ¿verdad? Nosotros no sabemos nada de eso, nosotros lavamos los platos acá, ¿verdad? Pero Marta no, porque ella está haciendo varias cosas a la vez. Ella tiene la lavavajilla, está pitando, la lavadora está zumbando, ella tiene la cafetera encendida, ella tiene los emails, ping, ping, ping. Es de las que tiene el teléfono prendido para escuchar todos los ping, ping, ping de todos los emails, ¿verdad que sí? La charla que ella va a dar casi está escrita, los mensajes de WhatsApp están llegando a su teléfono. Esa es Marta, esa es Marta. Y yo sé cómo es ese tipo de vida, tal vez tú también. Te puedes identificar un poco con ese tipo de vida, ese estilo de vida. Quizás no ahora, quizás en otro momento de tu vida viviste algo así, donde todo estaba prendido, todo estaba zumbando. Como mamá, a veces me siento así, que tengo la lavavajillas pitando, la lavadora zumbando, la cena se está preparando, tengo al nene dando vueltas, diciendo algo al nene, diciéndole algo a mi esposo, trabajando en el teléfono. Me siento identificada un poquito con Marta, quizás por eso le tengo un poquito de misericordia. Pero María, con María también me identifico a veces. también entiendo a María. Ella está de las que está escuchando un podcast acerca de las 10 bellísimas bendiciones del descanso. Ella es la que acaba de descargar el último álbum de no sé qué, que alaba no sé quién, un grupo nuevo. Lo tiene a todo volumen, por toda la casa, por todo el carro, hasta que todo el mundo se los tiene memorizado. Esa es María, ¿verdad que sí? Ella acaba de descargar la adoración, lo tiene a todo volumen. Ella confirmó su reservación porque va a una conferencia acerca de la nueva disciplina espiritual de la oración contemplativa. Ella hace pilates, ella hace acuarela en las tardes. Ella es como que bien pacífica, bien alegre. Ella abraza a los extraños en los trenes. Esa es María, ¿verdad que sí? Yo no sé si usted se identifica con ella, si en algún momento son de los que ríen y lloran en todos los anuncios de la televisión, que sienten todo, que viven la vida como que wow, qué vida bella la que vivimos, este aire tan limpio. Esa es María. Yo me la puedo como imaginar, ¿verdad que sí? Yo tengo gente en mi familia así que yo he tenido en momentos de high intensity, de intensidad, y ellos están, ¡ay, feliz lunes! ¿Qué te pasa? ¡Feliz lunes! Yo te puedo decir feliz viernes, pero feliz lunes no. ¿Verdad que sí? Siempre hay una. Hay una María que pide feliz lunes. ¡Qué lindo es todo! Una nueva semana. Que vienen al trabajo. Son las 7 de la mañana. ¡Buenos días! Bueno, oh my gosh. Lower your voice. Yo no me he despertado. Todavía tengo el café a mitad. Cuando el café llegue aquí, entonces hablamos con buenos días. ¿Verdad que sí? Siempre hay una. Yo me identifico con ambas en ciertos momentos. Soy una adoradora de corazón y puedo pasar horas orando y cantando y olvidarme de mis otras responsabilidades. Me pasa. A veces hay un poco de ambas en mí. Y creo que hay un poco de ambos en ti también. En diferentes momentos de tu vida hay un poquito de las dos. Y la razón es porque ellas representan dos facetas de nuestra naturaleza humana hecha por Dios. Fuimos hechos para la adoración en reposo y también fuimos hechos para trabajar. Fuimos hechos para ambas cosas. Y es fácil ver la historia e inmediatamente decir, ah, ya sé quién lo hizo mal. Marta, estás muy mal, nena. Tienes que estar pacífica delante de los pies del Señor. Pero la realidad es que tenemos ambos y hemos sido creados para ambas cosas. ¿Cómo lo sé? Bueno, si usted ha leído Escritura, sabe que hay muchísimos proverbios acerca de que el que no trabaja no come, ¿verdad que sí? Y que el que labora o el que trabaja es digno de su salario. Entonces, como la palabra no se contradice, significa que entonces somos hechos también para trabajar. No solo eso, sino que desde el principio en el Génesis, si usted ha estado en la iglesia por suficiente tiempo, sabe que desde el principio el trabajo era una parte del estado perfecto original. Antes de que entrara el pecado al jardín del Edén, el trabajo era parte del diseño original. Lo leemos en Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Para cuidarlo, para guardarlo. El hombre fue colocado en el paraíso para trabajar. Tuvimos un paraíso perfecto, increíble, no para bebernos una piña colada, virgen, santo. Pero para trabajar, para guardar y cuidar ese paraíso. Desde el principio, ese fue el diseño. Más que eso, para servir. Para servir. Para servir. ¿Por qué digo servir? La palabra ahí de labrar, labrara, en el original, en el hebreo, es avodá o abad o asab. Ambas, todas las palabras significan lo mismo. Para hoy, para sus notas, porque algunos de ustedes veo que están escribiendo, pueden escribir abad, A-B-A-D, abad. Abad, y esa palabra significa primordialmente tres cosas que las que estaremos hablando hoy. Y es lo que es donde mi deseo está, que usted aprenda algo en cuanto a esta historia de Marta y María. Y es que ahí eso de labrar, que luego se repite muchísimas veces en todo el Viejo Testamento, y luego hay una palabra en el griego que se utiliza similarmente en el Nuevo Testamento que se dice latreia. Pero esa palabra abad significa tres tipos de servicio. Está el trabajo de agricultura, es el labrar la tierra, literalmente el trabajo, el servicio a la tierra, significa servir al Señor como una adoración, servir, y servir como un esclavo, serviría, como servir de forma forzada. Esa misma palabra significa esos tres tipos de servicio: servicio literal a la tierra, servicio al Señor como adoración y servicio como esclavo forzadamente. Y esto es importante porque desde el principio la idea era de cuidar y labrar la tierra, así que tenemos ese aspecto de trabajo. Pero se suponía que fuera una combinación de trabajo y adoración entonces, de un reposo de adoración y trabajo. Y esa es la parte que a mí me parece que le faltó a Marta. La parte del servicio, ella estuvo muy clara con el servicio literal. Aunque la palabra no es la misma en el Nuevo Testamento, porque ella habla de diáconos, de donde sacamos la palabra diácono, del oficio en la iglesia. Pero el punto de ella, cuando ella dice, ¿la vas a dejar que me deje yo servir sola? Ese servicio, ella hablaba del servicio literal, nuevamente. Así como el labrar la tierra fue de forma literal de la agricultura, ella hablaba del servicio literal, de servir mesas, de servir. Y a mí me está que a Marta le faltó el aspecto de obrar, de trabajar, de servir, que es servicio al Señor. Y en vez de servir al Señor, se encontró como esclava a servicio forzado. Esa es la distinción que quisiera tomar con usted hoy. Que aunque el trabajo fue parte del estado perfecto original, es nuestro trabajo, no solo de forma literal, pero de servicio al Señor, si no nos volveremos esclavos a el servicio. Es fácil mirar todo lo que hacemos y criticar a los que no hacen tanto. ¿Verdad que sí? Yo siempre digo, usted sabe que en la primera de Corintios 13, donde habla del amor, dice que el amor no hace nada indebido, que no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor, ¿verdad? No se irrita. En otra traducción dice que no es grosero y no pierde los estribos. Me encanta esa. Que no es rencoroso. Y en la Nueva Traducción Viviente dice que no exige que las cosas se hagan a su manera, que no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Que es lo mismo de no llevar rencor, ¿verdad? Y a mí me gustan esas traducciones conjuntas, me da una escena más amplia de lo que puede significar la reacción que tuvo Marta en ese momento. Ya que sabemos que Marta se irritó, estaba ella un poco grosera, yo diría, un poco, yo no sé de nadie que enfrente a la visita dice, oye, pero tú no vas a hacer nada, ¿verdad que suena un poco grosero frente a la visita? Entonces Marta quería que las cosas se hicieran a su manera, todas las cosas que son el antítesis del amor. El antónimo de lo que significa el amor en 1 Corintios 13. Ella se irritó, exigió que las cosas fueran a su manera. Y una de las cosas que me gusta mucho, que yo me lo digo a mí misma, como les dije, esto es para mí, si usted lo coge, pues muy bien. Pero esto dice aquí que no lleva un registro de las ofensas recibidas. Y es muy fácil mirar todo lo que hacemos y criticar a los que no hacen lo mismo. Y a veces no tomamos un registro de como el rencor, no tomamos registro de las ofensas, pero sí tenemos como un registro de los derechos. Y es casi lo mismo. Entonces, lo que pasa es que no tenemos un registro de todas las cosas que otras personas hacen mal, no. Pero llevamos una lista de lo bueno que somos, un registro de nuestros derechos. Yo no voy a sacarte en cara todos los issues tuyos, no. Pero sí te voy a decir que yo soy genial y yo he hecho todas estas cosas y que tú has hecho en comparación, ¿verdad? No tanto como yo. Eso es lo que hacía Marta, es como un registro de las cosas, de las ofensas recibidas por dar un registro de sus derechos, de lo que ella hizo. Ella daba resumen, yo estoy haciendo esta cena increíble, estoy sirviendo, estoy haciendo todas estas cosas y tú qué haces en comparación a mí, ¿verdad que sí? El verdadero problema de Marta no era María. El verdadero problema de Marta era Marta. Cuando nosotros nos ponemos a hacer recuentos de nuestros derechos o de nuestras ofensas, el problema no es la otra persona. El problema soy yo. El problema soy yo. El problema no era el servicio que Marta quería dar. El problema era que ella estaba distraída con mucho servicio. Entonces el problema no era lo que ella estaba dando. El problema no era lo que María estaba haciendo. El problema es que Marta estaba tan agobiada, distraída, tan preocupada, tan distraída, que lo bueno que hacía María, ella no lo podía reconocer. Porque ella no estaba ya ni siquiera en el servicio literal, ni estaba siquiera en el servicio al Señor, como quizás lo hacía María. Ya a este punto, Marta se había hecho esclava del servicio. Vieron que ese es el principio de donde vimos el servicio desde el Génesis. La obra literal de hacer el servicio, la cena. Nada tenía de malo eso. Desde el principio, ese fue la orden, en el orden perfecto de Dios, del servicio literal, de servir a las mesas, de servir en la agricultura, de servir la tierra. Y el problema no era el de María, donde ella servía al Señor. También parte del servicio que el Señor nos otorgó desde el principio. El problema está en el servicio del cual ella se hizo esclava. Y me pregunto si hoy día tú te sientes como a veces yo, que el Señor está trabajando conmigo, de cómo no hacerme esclava al servicio a otros o a Él, como le pasaba a Marta. Porque por consecuencia me haré irritable, grosera, rencorosa, y tendré todo una lista de mis derechos, todo lo que es lo opuesto del amor. Es servir diligentemente, pero también sentarse a los pies de Jesús. Dice la traducción en inglés que María también se sentó a los pies del Señor. Me pareció interesante en el idioma inglés que decía also. She also sat at the feet of Jesus. Y como que también, o sea, también con quién, también con qué, también cómo. Decía que Marta lo recibió en su casa y María también se sentó a los pies de Jesús. Y eso me puede indicar dos cosas. Puede ser que ella también lo recibió, pero también se sentó, ¿verdad? Significa que ella tuvo una mezcla de dos cosas. Sí, ella lo recibió en su casa, pero también hizo tiempo para sentarse a sus pies. Significa que ella sí hizo un servicio, algo hizo antes de que llegara Jesús para preparar la casa. Algo hizo en el momento que entró Jesús para servirle de forma literal. Pero también se sentó a los pies de Jesús. Puede también significar, él también pudo haber sido que también estuvo a los pies de Jesús conjunto a otros que estaban también a sus pies. Esa era la postura en ese momento para los que eran discípulos, los que estaban escuchando de un maestro sentarse a sus pies. Así que puede ser que ella o también sirvió como hizo Marta y se sentó a los pies, o también estaba con otros que servían, perdón, que se sentaban a sus pies. Entonces me dice que es el servicio diligente, pero también sentarse a los pies de Jesús, conjunto con otros que también hagan lo mismo. Nosotros podemos pensar, como decía Marta, diaconía. Ella decía servir, como mesas para servir. Me vas a dejar que sirva yo sola. Y eso me hace pensar de forma paralela como pasó con el Señor, que Él decía, me amas, le decía a su discípulo, me amas, y utilizaba un significado y Él le respondía con otro, ¿verdad que sí? ¿Usted se acuerda? Que es, me amas, y Él decía, no, me amas de forma incondicional, y Él decía, sí, yo te amo de forma natural. Y él decía, no, espérate, pero me amas, nuevamente, y tres veces se lo repetía. Para mí no es lo mismo, pero en mi mente yo imagino que ella decía, me vas a dejar que yo sirva sola. Y yo me imagino, sería como cambiarle el servicio nuevamente, la palabra de servir. Me vas a dejar diaconía sola. Y que él dijera, María está abad. Y que es el mismo servicio, pero es otro tipo de servicio. Que es la palabra servir, pero de forma distinta. Él no es lo que hizo. Pero en mi mente yo pienso que a veces nosotros ofrecemos un tipo de servicio al Señor, el significado de algo de forma llana. Y el Señor quiere ofrecernos algo más profundo. Así como hizo con su discípulo con el amor, me imagino él ofrecerle lo mismo a Marta en ese momento en el aspecto de servicio. Porque, ¿cuál fue la respuesta de Jesús en ese momento? ¿Se acuerda de haberlo leído? Ella encontró una cosa, solo hay una cosa por la cual preocuparse. Ella dice la palabra que Marta estaba preocupada, que ella estaba quizás decepcionada, que ella estaba agobiada, frustrada. Todas esas palabras nosotros todos las hemos experimentado. Donde uno se esfuerza, quizás hasta usted se siente igual ahora mismo en Santuario de las Escrituras, en la casa del Señor, porque somos menos. Y a veces usted quizás se sienta igual. Wow, pero yo aquí... Y me decepciono porque yo estoy aquí sirviendo y sirviendo sola, solo. Y no hay más nadie que me ayude. Tú vas a decir, Señor, tú vas a dejar que yo sirva sola. Señor, tú vas a dejar que Santuario de las Escrituras haga esto solo. Señor, tú vas a dejar que nosotros sirvamos, hagamos todo esto. Yo estoy preocupada, agobiada, afanada, estoy decepcionada porque hay tanto que hacer. ¿Y tú vas a dejar que Santuario de las Escrituras se siente ahí a recibir a adorar y gloria a Dios, como si no hubiese nada que hacer? El servicio diligente es importante, pero dice Jesús, hay una cosa. Hay solo una cosa por la que vale la pena preocuparse. Lo dice la palabra en otros lugares. Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa, vuelve el sentido de una cosa, la misma una cosa que decía Jesús, ella encontró una cosa y no se le va a quitar. Es la misma cosa que decía el salmista, una cosa he demandado de Jehová, solo esta voy a buscar, estar en su presencia, contemplar su hermosura. Es lo que hacía María en ese momento a los pies de Jesús. Es la misma una cosa que le decía Jesús al joven rico. ¿El joven rico qué dijo? Le dio una lista de su servicio, de todas las cosas que él había hecho diligentemente. Le he dado a los pobres, he hecho esto, el otro, todas las leyes, todo lo que he hecho. ¿Qué es lo que hablamos? Un récord de sus derechos y de sus méritos. ¿Verdad que sí? ¿Y qué le dice Jesús? Cuando Jesús oyó estas cosas, eso se encuentra en Lucas 18:22. Cuando Jesús oyó estas cosas, ¿qué le dijo? Te falta una cosa, le dijo, vende todas esas cosas, todo ese servicio literal que tú me estás ofreciendo, cámbialo por una cosa, ven, sígueme, ven conmigo, está conmigo. Entonces el servicio literal no puede cambiar el servicio al Señor. El servicio que nos dio desde el Génesis, de servir a Jehová, de sí obrar en la tierra, pero si no hay espacio, si no hay margen en nuestra vida para sentarnos a los pies de Jesús, podríamos diseñar en nuestra mente la historia de lo que hubiese pasado. Quizás María pasó un pañito, hizo unas cuantas cositas y tan pronto llegó Jesús, hizo tiempo. Ok, se acabó todos los preparativos, ya llegó. Sí, obrar diligentemente, hay mucho que hacer. No es una invitación a vivir una vida letárgica o sin hacer nada, sin cumplir nuestras responsabilidades. Es una vida de no preocuparse por nuestras responsabilidades y solo ocuparse por una cosa. Una cosa he demandado de Jehová. Cuando Jesús oyó estas cosas, una cosa te falta. Ambas veces una cosa, no varias, solo una. Sentarse a los pies de Jesús. ¿Sabe qué? Sentarse a los pies de Jesús puede significar muchas cosas. Sentarse a los pies de Jesús es aceptar y obedecer. No es solo llegar a la casa del Señor y ahora sí, Señor, me voy a sentar a tus pies y disfrutar de las canciones y sentirme en tu presencia. Viste que yo lo hice, me senté a tus pies. Pero sentarnos a los pies de Jesús, como decíamos anteriormente, es la postura del discípulo que acepta y obedece lo que se le enseña. Entonces, si en la semana no aceptamos ni obedecemos lo que Él nos está mandando a hacer, realmente no estamos sentados a los pies de Jesús. Usted puede, como decíamos al principio, hacer acuarela, pintar la gloria del Señor, decir todo, o sea, pacíficamente y cantar todas las últimas canciones, todas memorizadas, pero si no aceptas y obedeces la palabra del Señor, no estás sentado a sus pies. Si no estás sometido, estar sentado a los pies de Jesús es la sumisión a Jesús. Es someternos a su cuidado, a su cobija y a su palabra. Es tener fe de quien Él es. Porque si yo me someto a los pies de Jesús, es porque me someto a la autoridad que me dice que Él es quien ha dicho que es y que tiene la potestad para darme descanso. Entonces tengo que tener fe de quien Él es, para someterme a Él, para recibir descanso de su parte. Tengo que tener fe, tengo que tener discipulado, es amar a Jesús. ¿Cuántas veces hemos cantado esa canción a sus pies? Y sentimos un amor profundo, wow, estar a sus pies es amarlo, es tener paz. Cada vez que nos imaginamos esta historia de Marta y María, Yo no sé de ti, pero yo me imagino que María tenía una paz y Marta tenía una ansiedad, ¿verdad que sí? Yo no me imagino a María con ansiedad. María no estaba sentada a sus pies diciendo, ¿qué dirá ella? Ay, ya mismo me regaña, ya mismo. Ella no tenía esa ansiedad, yo no me la imagino así. Estar sentado a los pies de Jesús es tener la paz y la fortaleza de decidir sin importar lo que crean los demás. María, no, estoy segura que no le importó lo que pensaba Marta, pero si le hubiese importado, tendría un pañito en la mano haciendo algo mientras estaba a los pies de Jesús. No sé, esa es mi imaginación. Usted tiene que leer la palabra con un poquito de color, porque estos fueron seres humanos como tú y yo. Entonces, si a María le hubiese importado lo que pensaba Marta, yo no sé, yo creo que ella estaría a los pies de Jesús y se paraba un momento y ponía un plato y volvía a sentarse, ¿verdad que sí? Pero no, ella tenía una paz y una fortaleza de su decisión de someterse a Jesús. Y a veces yo puedo ser así, a veces para mí se me puede hacer difícil. ¿Y qué pensarán? ¿Y qué pensarán? ¿Qué importa? A María no le importó. Ella tomó una decisión con toda fortaleza sabiendo que se sometía a una cosa. Solo una cosa valía por qué preocuparse. Si queremos ser fuertes para el servicio, y hay mucha gente aquí que se considera servicial y es algo hermoso. Si queremos realmente ser fuertes para el servicio, con la fuerza que previene la distracción y la agitación, debemos saber lo que es encontrar tiempo en medio de todos los deberes de la vida para sentarnos a sus pies como discípulos. Es imperativo para tu salud espiritual. Hablamos en este mundo de toda la salud. Hablamos de la salud física, importante. Hablamos de la salud mental, especialmente ahora, importante. Hablamos de toda la salud, pero está tu salud espiritual. Y la realidad es que si no encuentras tiempo en tu vida, en medio de todos tus deberes, para sentarse a sus pies nuevamente, para sentir esa paz, para ser su discípulo, para tener fuerza en Él, para obedecer y creer en Él, entonces quizás tienes demasiados deberes, quizás son demasiadas las responsabilidades. O quizás estás cargando las cosas solo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 28 y hasta el 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Toma mi yugo sobre ti. Dejadme que os enseñe, porque soy humilde y manso de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil de llevar y ligera la carga que os doy. Entonces, son tres cosas. O tenemos demasiados quehaceres, y usted dirá, no puedo deshacerme de ninguno. Okay. O tenemos demasiadas responsabilidades, le hemos dicho que sí a demasiadas cosas y ahora no hay margen para el Señor. O, tercero, estamos cargándolo todos solos. Y eso no es lo que me dice la palabra que haga. Dice, ven a mí si estás trabajado, cargado, ¿qué significa eso? Todos los cansados, todos los que se levantan los lunes y dicen, ay, estoy cansada, todos ellos. Todos los que están cansados, agotados, con trabajo, con cargas, con dolor emocional, físico. Todos los que trabajan con fatigante esfuerzo. Todos ustedes, todos nosotros, los que nos afanamos del trabajo, del servicio literal. Todos ellos, venir a Él. Y como decía, venir a Él requiere fe en su autoridad para darnos descanso. Si no vienes a Él, es porque no tienes la certeza de que Él es quien dice que es. Si no vienes a Él, es porque no estás seguro, no tienes la fe de que Él tiene la autoridad para darte descanso. Porque si ahora mismo tú supieras de una estrategia que te hace levantar con energía sin estar cansado más, ¿lo harías? Algo certero, ¿verdad que sí? Si algo, no vamos a decir ni siquiera una pastilla, porque quizás no bebes pastilla, pero si hubiese un proceso natural que de ahora en adelante ya no sientas cansancio y te levantes todos los lunes como aquella María que decíamos, buenos días. ¿Verdad que lo harías? ¿Verdad que sí? Porque ¿quién quiere sentirse cansado, agobiado, fatigado? Nadie desea esa vida para sí mismo. Entonces, si no vienes a Él es porque no tienes fe en su autoridad para darte descanso. Venimos a Jesús por confianza personal. No venimos al ministerio, no venimos a la doctrina. No dice venir a la iglesia todos los trabajados y cargados. No dice venid a la doctrina todos los trabajados y cargados. Venir a las asambleas de Dios todos los trabajados y cargados. Usted me perdona, pero dice aquí venid a mí, a nuestro Salvador personal. Ven a Jesús por su autoridad de darte descanso y paz. Ven con tu servicio literal y darle servicio a Él para que no seas esclavo del servicio. Todos los que tienen cargas que han tomado sobre sí mismos o aquellos que otros le han impuesto cargas. Porque es así, ¿verdad? Hay cargas que uno mismo, you signed up for them. Y hay otras que te han impuesto por el curso de la vida, por las cosas que suceden, que tú no has escogido esa carga. Pero ambos dice que vengas a Él. ¿Por qué? Porque el yugo es fácil y la carga es ligera, porque Él la lleva con nosotros. Esa es la diferencia. Llevado solo podría ser insoportable, pero con Jesús puede ser fácil y ligero. No significa que vamos a tener menos demandas, menos responsabilidades, menos quehaceres. En el tiempo de antes, quizás algunos de ustedes me dirán por su experiencia, cuando entrenaban a un nuevo animal, es decir, como un buey, para arar, los antiguos granjeros a menudo lo unían a un animal más viejo, más fuerte y más experimentado para que soportara la carga y guiara al nuevo animal joven a través del proceso de aprendizaje. Entonces, cuando decimos que tomemos su yugo, es decir, Él la va a cargar contigo. Átate a Él y Él te enseña. Es tan fácil porque dice ahí, déjame, ¿qué decía? Déjame que te enseñe. Porque yo soy humilde y manso de corazón. Es decir, yo soy más fuerte, más experimentado. Yo sé cómo hacerlo. Únete a mí. No es que tienes menos que hacer. El animal tenía que arar. Había que darle el aprendizaje para hacer una obra en la tierra. El servicio literal, ¿verdad? El servicio de agricultura. Pero al unirse con el yugo, se hacía la carga fácil. Para ese animal joven sería insoportable hacerlo solo, hacer esa obra sola, sin el aprendizaje, sin la fuerza, sin saber lo que hacía. Pero al nosotros unirnos, el yugo es fácil, la carga es ligera, porque Él la lleva con nosotros, Él nos dirige, Él es el que lo hace ligero, Él nos lleva por un proceso de aprendizaje. La palabra fácil está en griego krestos, que puede significar bien ajustado. Me encanta esa definición, bien ajustado. En Palestina los yugos de los bueyes se hacían de madera. Entonces el yugo se ajustaba cuidadosamente para que encajara bien y no irritara el cuello de la bestia. El yugo estaba hecho a la medida del buey. Imagínate que tú puedas hacer el trabajo que tienes que hacer, porque desde el diseño original estaba. Pero que puedas hacer ese trabajo de forma que encaje perfectamente para ti, sin causarte irritación, sin que seas grosero, irritable, como decíamos de 1 de Corintios 13, sin que tengas un récord de todas las cosas que no han hecho para ayudarte. Y si lo cargaras con el Señor, ¿no sería más fácil y ligero? Estará hecho a nuestra medida. Esto no es un llamado a una vida perezosa o indulgente. Todavía hay un yugo que llevar. Hay una carga que tienes que llevar. Yo no sé cuál sea, si has venido a la casa del Señor hoy y estás cargando, cada uno tiene un yugo que cargar. Cada uno tiene un trabajo que hacer. Y para muchos de nosotros es literal, es una carga real que hay que hacer. Quizás es servir mesas, quizás es agricultura, quizás es otra cosa. Pero todavía hay un yugo que llevar, una carga que llevar. Sin embargo, con y en Jesús son fáciles y ligeros. El yugo de Jesús es fácil, no porque haga demandas más livianas, sino porque representa entrar en una relación de discípulo. Eso es lo que hacía María. Todavía ella tenía la visita en la casa y habían cosas que hacer. Pero la carga era más liviana porque ella se presentó a una relación de discípulo con su amado. Es decir, que no es su yugo o su carga. Y no estás dejando que Él la lleve contigo. Porque Jesús dijo claramente, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si hoy estás aquí y sientes que el yugo es demasiado pesado, insoportable para cargar, entonces podemos decir que no es la carga que el Señor puso sobre tus hombros o que la estás cargando solo. Si te sientes de forma muy práctica, si de día a día te sientes irritable, grosero, si de día a día tienes este problema de rencor, quizás estás cargando una carga que no es suya o la estás cargando solo. Jesús lo dijo claramente, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Estar en reposo significa que nuestro trabajo y nuestra adoración se entrelazan naturalmente. Dije al principio que iba a hablar del reposo, del descanso. Y sentir ese sentido de reposo o de descanso es cuando nuestro trabajo, que sí es parte del diseño, y nuestra adoración o nuestra relación de discípulo se entrelazan naturalmente, donde hay espacio para ambos, porque podemos trabajar ligeramente y siempre hay espacio para sentarnos a sus pies. Entonces te invito a que tú examines tu vida, que quizás ahora mismo no se entrelazan naturalmente como amigas, más que eso, yo diría como hermanas, como Marta y María, que se entrelacen como amigas ambas cosas en tu vida, el trabajo y la adoración a Dios. Que desde el principio la intención era el servicio a la tierra y el servicio al Señor, sin hacernos esclavos del servicio. ¿Podrías tomar un momento ahí mientras terminamos para simplemente pensar en esta semana? Quisiera retarte a pensar cómo fueron tus respuestas esta semana. ¿Cómo respondiste a tu jefe? ¿Cómo respondiste a tu esposo o esposa? ¿Cómo fueron tus reacciones con tus hijos? ¿Cómo te sentiste en la semana? ¿Sentiste un peso increíble sobre tu cuerpo físico? ¿Sentiste agobiado tu pecho con una ansiedad constante? ¿Será que sientes como que este peso no cabe bien? Es como si no estuviese hecho para mí. No hay forma de yo cargarlo, es insoportable. Examina un momento esta semana y cómo estás respondiendo. ¿Estás viviendo una vida de descanso, de reposo en Jehová, donde puedes hacer tiempo para trabajar, literalmente en un paraíso. Quizás piensas, si estuviese en otro trabajo, si tuviese otro cónyuge, si tuviese otros hijos, ¿estaría yo más pacífico o pacífica? El trabajo sigue, aun si fuera un paraíso. Así lo fue con Adán y Eva. Era un paraíso perfecto, pero aún hubo trabajo. Así que en esta hora piensa y dile al Señor: papá, yo quiero sentir ese reposo que tú tienes para mí. Siento un poquito de Marta y un poquito de María, pero quisiera que se entrelazaran naturalmente como hermanas en mí. Quisiera sentir que puedo hacer tiempo, esfuerzo para el trabajo que has puesto sobre mí, y que igualmente puedo sentir descanso para sentarme a tus pies, suficiente tiempo para someterme a ti, suficiente tiempo para aceptar lo que dices como verdad, tener fe en tu autoridad para darme reposo y descanso. Quiero servirte a ti, de tal forma que al estar a tus pies pueda sentir que el yugo es ligero, que la carga es fácil de cargar, porque tú estás conmigo. Tú vas de mi mano, me diriges, me das límites, me dices hasta dónde llegar, me dices dónde aumentar la carga y dónde soltar carga. En esta hora, Señor, queremos ser como tú diseñaste y como tú querías desde el principio. Es nuestra intención servir la tierra y servirte a ti, sin hacernos esclavos del servicio. Que Abad, que así sea, Señor. En esta hora te doy gracias por todos aquellos que escucharon este mensaje aquí presencialmente, y aún por aquellos que escucharon o escucharán de forma virtual este mensaje, que nos insta y nos reta a examinar nuestras respuestas, a examinar nuestras reacciones, a ver si realmente estamos mostrando tu amor o si estamos irritados, cargados, rencorosos, si queremos las cosas a nuestra manera, si sentimos una carga demasiado pesada. Y en esta hora, Señor, nos sometemos a ti nuevamente, a tus pies, y te pedimos que tú nos recargues, nos des fuerza y nos dirijas a un descanso, aún en medio del trabajo y de la adoración. Queremos encontrar reposo en ti, porque ya tú nos has hecho libre, y no queremos vivir como aquellos que están esclavizados. No nos sometemos a la cultura, sino nos sometemos a lo que tú quieres para nosotros. Danos espacio para ambas cosas. Abre nuestros ojos espirituales para ver dónde hay espacios para acercarnos a ti y para hallar reposo y descanso en ti. Gracias, Señor, porque solo hay una cosa por la cual debemos preocuparnos: que todas las otras ansiedades caigan a un lado en comparación. Gracias, Señor, anticipadamente por una semana nueva donde tú harás eco de esta palabra a través de tu Espíritu Santo en nuestro corazón, y nos recordarás en la semana las cosas que debemos hacer distintas para encontrar tu deseo para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu iglesia afirma y dice: amén, amén. Qué bueno es el Señor.